facilitar las libertades provisionales de los procesados sin condena, facilitar las libertades anticipadas de los presos que ya tienen condena. Son algunas de las medidas que han trascendido de un proyecto de ley destinado a descongestionar las cárceles y que el Ministerio del Interior está preparando para remitir en los próximos días al Parlamento. Un proyecto que ha generado polémica con la oposición. Por ejemplo, el diputado colorado Alberto Scavarelli ha dicho que estas noticias provocan alarma social porque crean en la gente el temor de un aumento de la inseguridad en las calles a partir de la puesta en libertad de 1.000 a 1.500 reclusos. Por su parte, el diputado blanco Luis Lacalle Pou, con quien conversamos hoy temprano, anuncia que quiere citar al ministro José Díaz a comisión de la Cámara de Representantes para plantearle las interrogantes y las inquietudes que las versiones de prensa le han generado.
El tablero político.
Bueno, después de todos estos días de trascendidos y de opiniones encontradas, nos parece bueno conversar con el propio ministro. Doctor José Díaz, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Estamos hablando de un proyecto que tiene como preocupación central el hacinamiento en las cárceles. ¿Está bien?
Bueno, en primer lugar, un Ministerio del Interior tiene como centro de su preocupación generar las mejores condiciones en todo el país de seguridad ciudadana, de orden público. De forma que cuando nosotros tomamos cualquier iniciativa o trabajamos en torno a iniciativas, en este caso que no solamente apuntan al tema carcelario, estamos pensando en la seguridad de la gente, en nuestra seguridad, la de todos los ciudadanos.
Es interesante que eso, porque justamente ese no ocurra con estas medidas. Vamos a conocer entonces bien lo que
ahí está. Entonces, eso en primerísimo lugar, eso fue el tono de mi comparecencia el lunes ante los medios, en donde este tema de la ley de urgencia que vamos a presentar era una parte de toda una propuesta de éxitos y de medidas que justamente apuntaban a preservar la seguridad ciudadana, como el tema relacionado con el golpe brutal que le dimos a la pasta base en un operativo de la Dirección Nacional de Droga, o las medidas también fuertes que llevaron tranquilidad a un barrio entero que vivía en la zozobra de fines de semana durante meses sin que nadie tomara ningún tipo de medida.
Entonces, trabajamos
y el tema de la Aguada, trabajamos siempre pensando en que un eje fundamental de nuestra misión es la de la seguridad pública. Entonces, esta ley de urgencia, que se presenta como una ley que va a generar alarma social, y que generan lógicas inquietudes en los parlamentarios, que vamos a satisfacer con mucho gusto yendo al Parlamento, es una ley que contiene muchas cosas, entre otras, y yo lo anuncié porque estamos en una situación de grave violación de los derechos humanos que nos determinó declarar la emergencia humanitaria en el sistema penitenciario nacional. Entonces, del cúmulo de normas muy diversas que va a contener esta ley, justamente se ha hecho hincapié en la que todavía no tenemos determinado exactamente su alcance, porque nos faltan datos importantes y opiniones fundamentales, entre otras la de los distintos sectores del país, porque queríamos sacar, como en el año 85 yo lo dije, una ley de amplio consenso, y no es cuestión de pedir consensos en el 85 con una situación carcelaria mucho menos grave que la que tenemos ahora y politizar y partidizar este tema. Lo que yo dije, y ese es el espíritu de la ley del 85, es que ante una situación de centenares y centenares de personas que ya estarían en condiciones de ser excarceladas provisionalmente, los procesados, o merecedores de la libertad anticipada, los penados que han cumplido largamente ya buena parte de la pena, ante esa situación de atasco de centenares y de centenares de compatriotas que ya tendrían que tener el derecho a salir a libertad, íbamos a procurar en la ley, ahora vamos a decir con qué alcance, medidas que justamente facilitaran lo que el sistema procesal penal le está quitando a esas ciudadanas y a esos ciudadanos privados de libertad. ¿Por qué nosotros estamos haciendo hincapié en esta norma que todavía el gobierno no tiene bien determinado cuál va a ser su alcance? Porque nosotros tenemos que saber información de la Suprema Corte de Justicia, que parcialmente ya nos la dio. Nosotros tenemos que saber también la capacidad que va a tener el patronato de liberados y procesados de encauzar estas liberaciones provisionales o anticipadas que incluye el proyecto de ley, pero cuyo alcance yo no puedo determinar porque nos faltan justamente los datos que son los que van de alguna manera a mandar el alcance que va a tener esta norma. Pero era una señal,
en el patronato.
Ahora les digo, porque esto era una señal ante una situación de grave intranquilidad que teníamos en los 7.500 reclusos que hay en todo el país, y nosotros tenemos el deber de evitar que se generen situaciones graves, motines y demás, que les han estallado a otras administraciones. Entonces nosotros en esta conferencia de prensa adelantamos la idea, pero no le podemos dar a ningún periodista cuál va a ser el alcance, porque nos faltan los datos que nos va a proporcionar la Suprema Corte de Justicia y la capacidad del patronato, y ahora te contesto, Emiliano. ¿Por qué? Porque esta ley, inspirada en la ley del 85, en vez de dejar, digamos, al grupo de gente que se va a beneficiar de las liberaciones provisionales o anticipadas por ley, de carácter excepcionalísimo, porque es excepcional la situación de crisis humanitaria que nosotros tenemos, porque hemos heredado un Estado transgresor de los derechos humanos, y hay que tomar medidas si un Estado es consciente de que está él mismo transgrediendo los derechos humanos. Entonces, nosotros queremos que sea el patronato de liberados y encarcelados, como en la ley del 85, el que se encargue de continentar esta salida.
¿Qué quiere decir
ustedes? Yo quiero decirles que en la experiencia, en la praxis de 1985, aquí tengo unos párrafos de un artículo de la doctora Adela Reta de entonces, que explicaba que al tener el patronato esa responsabilidad de atender a la gente liberada en forma excepcional por la ley del 85, dijo, acá lo tengo sobre la mesa, que la reincidencia de ese sector, que algunos creen que va a generar alarma pública, la reincidencia de ese sector liberado excepcionalmente en el 85 en forma preceptiva por aquella ley excepcional, la reincidencia bajó del 16% al 8%, y ella, con toda razón, se lo atribuía a la eficacia del trabajo loable de una comisión honoraria de patronato, que es un lujo del país y que un día la sociedad uruguaya le tendrá que reconocer a sus integrantes, como don Oscar Rabeca, la doctora Jacinta Balbena, todo el esfuerzo que hacen en una institución penitenciaria tan inhumanitaria como la nuestra, donde ellos son un lujo, la cara social, humana, que tiene todo este sistema.
Doctor Díaz, usted entonces tiene una esperanza fuerte, una expectativa importante puesta en el papel que juegue el patronato con esos presos que puedan recuperar la libertad luego de esta ley.
Exactamente.
Pero el patronato viene muy debilitado, padece escasez de recursos, como lo destacaba hace pocos días el inspector Navas cuando conversábamos con él a propósito de estas cosas.
Sí, señor.
Entonces,
así es.
¿Qué es lo que concretamente espera usted que haga el patronato? Porque no sé si todo el mundo sabe de qué se ocupa el patronato. Pero dos, ¿con qué medios va a contar ese patronato?
Bueno, el patronato lo que hace normalmente es atender la situación de procesados y liberados.
Se hablaba de continuar.
Atiende la situación del privado de libertad, su entorno familiar, la problemática que tiene, y incide en la solución de ello para que el liberado tenga, al salir, las condiciones mejores de reinsertarse primero a su entorno familiar y luego a la propia sociedad. Y no se olvide que ahora tenemos a favor, cosa que no ocurría en el 85, es que vamos a generar esta situación ya con un comienzo de ejecución de los PANES, del plan de emergencia, donde seguramente esta gente que está en la marginación, en la exclusión social, va a tener allí también elementos institucionales y de voluntariado social que va a ayudar a que ese liberado se reinserte útilmente en la sociedad.
Hoy se habla del
techo del patronato. El techo del patronato, desde el primer día, consciente de sus carencias, empezamos a adoptar medidas de fortalecerlo en sus recursos humanos, y estamos dispuestos en esta estrategia de abatimiento de los gastos del Ministerio del Interior a utilizar justamente esos abatimientos para resolver necesidades imperiosas como son las que tiene el patronato para cumplir bien esta función. Y además, el alcance de la ley también va a estar medido por la capacidad del patronato de cumplir con la misión que la ley le va a otorgar de ser el organismo de vigilancia de que estas libertades anticipadas o provisionales sean debidamente atendidas por el sistema social y humanitario del patronato.
A ver, usted mencionó al pasar la relación entre estos planes con el plan de emergencia social. ¿Quiénes serían contemplados o apoyados por el plan de emergencia social? ¿Los presos que recuperaron su libertad o los presos que continúan recluidos?
Ambas cosas a la vez. Nosotros pensamos que de este plan de emergencia se van a beneficiar los reclusos y sus familiares que están en un porcentaje muy alto en esa franja de indigencia y pobreza que contempla el plan de emergencia, y también naturalmente a la familia del recluso y al recluso que se beneficie de esta liberación anticipada o provisional de carácter excepcional, cuyo alcance, Emiliano, repito, todavía no podemos dar porque nos falta información. Nosotros no vamos a generar ninguna conmoción social, ni mucho menos, sino justamente lo que queremos es superar la emergencia humanitaria, tratar de que no se violenten los derechos humanos, y ese es el camino de evitar las alarmas sociales que con justicia todos los ciudadanos reclamamos de cualquier gobierno.
Ahora, usted ha escuchado las objeciones que han surgido desde la oposición. Por ejemplo, el diputado Alberto Scavarelli, del Partido Colorado, usted conoce bien, porque incluso es un hombre que estaba muy vinculado a los temas de la seguridad ciudadana y a las comisiones de derechos humanos, parte de la base de que tiene la misma preocupación que el Ministerio del Interior por la situación que se está viviendo en las cárceles. Ahora, dice, me parece de mala técnica de política criminal que se parta del presupuesto de que porque no hay más lugar en las cárceles hay que modificar el sistema de punición.
No.
Este es un punto crítico de toda esta polémica, este debate. Me gustaría que usted se detuviera en él.
Sí. No es así. Nosotros heredamos esta situación de crisis humanitaria y la estamos enfrentando de múltiples maneras, no solamente por este mecanismo que, repito, fue ideado por el gobierno del partido del diputado Scavarelli. Me extraña la poca coherencia que hay allí. Se trata simplemente...
¿Por qué dice que fue ideado por el gobierno?
Porque esto que estamos hablando está de alguna manera prácticamente copiado de la ley del 85 que promovió el gobierno del doctor Sanguinetti, que todos los sectores comprendimos en una situación mucho menos grave que la que nosotros heredamos de un gobierno del Partido Colorado, mucho menos grave, pero nos dimos cuenta de que estaban esas libertades provisionales y esas libertades anticipadas, estaban atascadas por culpa del proceso penal por culpa del Estado. Y entonces el Estado tenía que corregir esa falencia a través de una ley excepcional, porque no estamos estableciendo un régimen general de libertades provisionales anticipadas, sino un régimen especial que va a beneficiar a un sector de la población recluso que es víctima de la ineficacia, de la ineficiencia del sistema estatal procesal penal.
Pero a ver,
se trata de eso.
El diputado Morón Valle, también del Partido Colorado, entendió que no corresponde la comparación con el año 85, porque hubo en el interín 20 años de democracia plena y todas las personas que están en condiciones de ser amnistiadas han sido juzgadas por un poder judicial independiente, cosa que, claro, no había pasado en los años anteriores al 85.
Creo que el diputado Scavarelli se equivoca. Es mucho más grave la situación que este gobierno heredó que la que heredó la democracia en la situación anterior. Y vayan los números. En aquel momento la capacidad de los establecimientos carcelarios no estaba tan colmada, tan excedida como la actual. Pero de lo que se trata es de razonar de otra forma. Porque esta gente que nosotros por esta ley tratamos de mejorar las posibilidades de escarcelación, ya de acuerdo al sistema penal uruguayo tendrían que haber sido escarceladas. Y es que por las demoras del sistema, del procedimiento procesal penal, no se están beneficiando de libertades anticipadas y de escarcelaciones provisionales a la que, de acuerdo al derecho, tienen ese beneficio. Y entonces lo que nosotros tratamos por la vía de la ley es la de justamente superar esa falencia del Estado en el proceso penal.
¿Por qué, doctor Díaz, no nos explica usted en pocas palabras los conceptos que han estado sobrevolando esta charla hasta ahora? Libertades provisionales y libertades anticipadas. Porque usted recién estaba diciendo que, en definitiva, buena parte de esos presos ya tienen derecho a esas liberaciones. Pero, ¿en función de qué se resuelve una cosa o la otra?
Bueno, en materia de escarcelaciones provisionales, hay unos tiempos de cumplimiento, digamos, de la preventiva, que de acuerdo a las normas internacionales que rigen aquí en el Uruguay, ya estarían ameritando la libertad provisional que no se concede. Y respecto de los penados, también la normativa vigente establece que cumplida la mitad de la pena o las dos terceras partes, también el beneficio de la libertad anticipada corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema procesal penal está trancando esa posibilidad, está trancando que ese beneficio pueda ocurrir. Y justamente la ley del 85 en la que nosotros nos inspiramos trata justamente de sacar esa tranca del sistema y generar escarcelaciones provisionales y libertades anticipadas por una sola vez para los actuales procesados y penados. A primero de marzo sería en el esquema del borrador que tenemos, estén en condiciones de ser escarceladas o de ser liberadas en forma anticipada, como, digamos, está dentro del sistema penal uruguayo. Ese es el criterio. El alcance, ¿cuántos van a salir?
Se ha hablado de 1.000 a 1.500.
Eso es totalmente aventurado. Yo no le puedo dar ninguna respuesta porque estamos esperando justamente los datos que nos faltan de la Suprema Corte de Justicia a fin de poder, entre todos, tratando de buscar un amplio consenso nacional en el propio Parlamento, determinar el alcance de esta norma excepcional.
Sí, pero que este mensaje que tengo acá de un oyente,
déjeme decirle esto, porque si no, no puedo terminar. Fíjese que nosotros estamos hablando de dos o tres artículos de una ley que tiene 20, que todavía su alcance no está determinado, y no estamos hablando de otras cosas que sí están en la ley y que están sin ninguna duda, nosotros la tenemos prácticamente, digamos, en el borrador como inamovible, y de las que no se habla, y que hace justamente a una concepción de seguridad pública, de seguridad ciudadana que tiene el Ministerio. Y estamos poniendo el acento en cosas que todavía no tenemos perfectamente perfiladas, y las cosas que sí tenemos perfiladas, no hablamos. Entonces no estamos haciendo una información objetiva a la ciudadanía.
Lo que pasa, ministro, es que la información ha trascendido de manera muy desordenada, usted lo sabe.
El proyecto no circula. Permítame, yo entregué en la conferencia de prensa del lunes a todos los periodistas, entregué un repartido en donde estaba la característica de la ley de la que estábamos hablando, y ahí se habla, por ejemplo, del tema de la creación de un patronato para la atención de las víctimas del delito y generar una relación virtuosa entre un patronato de liberados y escarcelados y el patronato de atención de las víctimas. Hablamos de la redención de la pena, que lo que procura es estimular que el recluso estudie y se prepare y trabaje, cosa que también le hará bien a la seguridad pública, porque un recluso reeducado y rehabilitado no es el delincuente que sale en libertad en las condiciones carcelarias inhumanas que hoy sufre. Tenemos también en esa ley que irá al Parlamento medidas que van a generar un Estado mejor en el sistema penitenciario, y si mejoramos y humanizamos el sistema penitenciario, vamos a mejorar la seguridad pública, porque esta situación de cárceles hacinadas, procesados y penados mal atendidos, no ha mejorado la seguridad pública, sino que la ha empeorado. Nosotros tenemos que encarar la seguridad ciudadana con amplitud de mira, sin partidizarla, creyendo que los valores de los derechos humanos son para todos y no para una parte de la sociedad, y por ese camino es que vamos a encontrar la tranquilidad pública que todos queremos y que está en el eje y en el centro de las preocupaciones de este ministerio. Y de eso hablamos en la conferencia de prensa, en donde este tema y estos dos artículos eran una gota en torno a una serie de informaciones que apuntaban a demostrar que en los primeros 20 días de gestión habíamos dado pasos importantes, no definitorios ni mucho menos, pero sí pasos importantes, señales fuertes de que este ministerio va a trabajar en lo que la ciudadanía más le preocupe, y a nosotros como parte de esa ciudadanía, que es tener un país cada vez más seguro, más tranquilo, en donde la convivencia y la tolerancia entre los compatriotas sea el eje del desarrollo y de la profundización de nuestra democracia.
No, entiendo lo que usted dice, ministro, en cuanto a que el paquete es más completo y más complejo que las normas que van a tener que ver con las libertades provisionales y las libertades anticipadas, pero ocurrió que, claro, ese fue el aspecto más sensible en la reacción de la gente, ¿no? Se vio, se notó, y siguen llegando en ese sentido los mensajes, ¿no? Por ejemplo, dice Nené de Malvin, creo que cuando toman una medida así no están pensando en la gente, en mi barrio hasta hace un tiempo no pasaba nada y ahora todas las noches hay problemas de drogas, de robos. ¿No sería mejor darles trabajo, darles educación dentro del establecimiento penitenciario en lugar de largarlos a la calle? Señala esta oyente, que es un ejemplo nada más, ¿no?
Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que justamente el sistema penitenciario que se creó, y hay responsabilidades de todas las administraciones anteriores, que generó esta situación, hacen prácticamente imposible que cárceles hacinadas puedan brindar esos beneficios de la formación, de la reeducación y del trabajo en el propio sistema. Un sistema hacinado, desbordado, en algunos casos se multiplica por tres la capacidad de alojamiento que tiene, es un establecimiento entonces carcelario que no está en condiciones de darle, de ofrecerle al recluso la posibilidad de estudiar y de trabajar y por esa vía rehabilitarse. Eso es lo que nosotros queremos, sabemos que ese es el camino, pero no creemos un sistema como lo crearon las administraciones anteriores en donde esa obligación, que además es constitucional del Estado, no se pueda cumplir. Entonces tenemos que ver la realidad que heredamos para empezar a tomar medidas sensatas, cuidadosas, que no van a generar alarma social, sino que como en el 85 vamos a poder demostrar que estas excarcelaciones, lejos de provocar aumento de la reincidencia, o sea, del cometimiento de nuevo delito, va a achicar ese porcentaje de reincidencia que sigue siendo alto en las actuales circunstancias.
Para seguir despejando las dudas que se han generado entre la población, elijo otro mensaje de la audiencia.
¿Cómo no?
Julio del Prado dice, por el 90-20-810, los presos que tienen derecho a libertad anticipada y que no están libres, se encuentran en esa situación porque los jueces consideran que no están en condiciones de obtener ese beneficio.
No es así.
No es culpa del sistema, dice Teodoro.
No, es culpa del sistema. El sistema penal también está, el sistema procesal penal también está colapsado, y buena parte de las excarcelaciones que no ocurren de carácter provisional o de la libertad anticipada es fruto de carencias del propio sistema, como ocurría también en 1985, en donde se habían acumulado una serie de excarcelaciones y libertades que por ineficiencia del sistema no se estaban procesando. Y nosotros justamente con esta ley y creada en el 85, lo que tratamos es de desatascar lo que está atascado por el propio sistema procesal penal.
Doctor Díaz, usted decía, inspirándonos en la solución que se encontró para los presos comunes en el año 85, porque no hay que confundir con la amnistía que hubo para presos políticos.
Ni que hablar.
Estamos hablando de la ley que benefició a presos comunes, que fue una ley de amnistía.
No fue ley de amnistía, como tampoco lo es esta ley, este proyecto, este borrador de ley, que aún no hemos terminado justamente en esta parte que estamos hablando, ¿no? En las otras partes están elaboradas correctamente las normas, tenemos pequeñas dudas en algún caso, pero en este sí que tenemos dudas del alcance que va a tener en función de los datos que aún no tenemos en forma completa, ni tampoco tenemos una respuesta adecuada, porque recién la estábamos procesando, acerca de la capacidad del patronato para vigilar estas excarcelaciones. Ya no va a ser la mera vigilancia policial, sino que va a intervenir en este proyecto de ley como eje fundamental de estas libertades, el patronato, que nos da una garantía de seguimiento y de eficiencia muy superiores a la del sistema normal de carácter policial, al anotarse en la seccional donde vive la persona liberada y presentarse periódicamente. Aquí hay una atención del patronato que va a ser completada por la atención del propio plan de emergencia, que va a ayudar y mucho a que estas excarcelaciones sirvan para reinsertar, para convertir a los reclusos en ciudadanos libres, socialmente útiles al país.
Dos preguntas para terminar. Yo decía, usted compara con la ley del 85 y entre otras cosas en cuanto a que usted procura que sea una ley que tenga un amplio consenso. A esos efectos se va a trabajar con los partidos de la oposición en el Parlamento, lo indicó hace unos minutos. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estima usted que va a llevar el trámite de ese proyecto? Es una ley de urgente consideración.
Con todos los elementos que tenemos, ninguna ley puede demorar mucho tiempo en el Parlamento si se parte de la base de que vivimos ante una crisis humanitaria tremenda heredada del gobierno o de las administraciones
anteriores. ¿Qué tiempo están manejando ustedes como razonables?
Y los tiempos razonables que nos permitan en cada una de las cámaras escuchar las opiniones correspondientes de la academia, de las organizaciones humanitarias, también la de los familiares, los reclusos y demás, y luego articular el proyecto definitivo, que yo espero que sea un proyecto de amplio consenso, ojalá que sea con un solo informe en mayoría en ambas cámaras. Para eso vamos a trabajar, para eso vamos a ser sensibles a las opiniones de todos, salvo de aquellos que consideren que está muy bien que el país tenga 4.000 encarcelados más de lo que permite el propio sistema. Si partimos de la base de que el depósito de seres humanos que hoy son nuestras cárceles, que la violación de los derechos humanos cometida por el Estado está bien, claro, con eso no nos vamos a entender, pero si actuamos con un criterio razonable de considerar que realmente tenemos una crisis humanitaria y que esta crisis incluso conspira contra la seguridad ciudadana, si partimos de estos principios generales, de esta interpretación general, yo creo que vamos a entendernos. Podemos ser unos más ambiciosos que otros, más audaces que otros, bueno, trataremos de buscar el equilibrio adecuado para que todos los sectores se sientan bien interpretados por las normas de la ley. Y estoy seguro que además, como esta ley contiene otras cosas que son indiscutibles, en un clima de ese tipo, yo creo que hay que ser optimistas en cuanto que el trámite parlamentario va a ser relativamente rápido, porque no se trata de hechos absolutamente novedosos, sino que hace mucho que lo sabemos y lamentablemente hace demasiado tiempo que hubo que tomar medidas que no se tomaron y hoy nos corresponde a nosotros asumir la responsabilidad de adoptar.
Pero usted lo dijo al pasar, sobran en el sistema carcelario uruguayo unos 4.000 presos, ¿verdad?
Sí, sí, y lo vamos a poder resolver.
Y con estas medidas, con suerte, saldrían 1.000, 1.500, según números que usted mismo ha manejado.
Yo no sé exactamente, Emiliano, ese número me parece bastante exagerado, no porque no estén en condiciones legales de solicitar las excarcelaciones y la libertad anticipada, sino porque nosotros tenemos que graduar las salidas de forma que el propio sistema, digamos, de atención de los reclusos que salgan en libertad nos permitan razonablemente contenerlos en una reinserción virtuosa y no en una reinserción perversa.
No, pero donde iba entonces mucho más aún va la pregunta que tengo para el final, que es el congestionamiento de las cárceles no se solucionaría.
No se solucionaría.
Quedarían 3.000 presos de más, por decir algo.
Por decir algo. Y nosotros estamos tomando otras medidas justamente para afrontar esa realidad. Estamos trabajando y tenemos ya la comisión que va a iniciar la visita de locales públicos en desuso para ampliar la capacidad. Estamos pensando en tomar medidas de mejoramiento, ya se han tomado medidas de mejoramiento alimentario, de mejoramiento en la atención de la salud de los reclusos. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para recrear un hospital penitenciario que hoy el país no tiene, y eso genera una situación de grave dificultad del sistema penitenciario uruguayo para brindar atención hospitalaria a reclusos y a policías que cuidan a los reclusos que están en situaciones de salud bastante comprometidas. O sea, es un paquete de medidas de corto y medio plazo que apuntan a que al fin del quinquenio podamos tener, Emiliano, un Instituto Nacional de Rehabilitación como mandan, digamos, las democracias avanzadas en el mundo, en donde un directorio de carácter descentralizado fuera del aparato policial se haga cargo del gobierno y de la administración de establecimientos en mejores condiciones, con mecanismos de atención diferentes, no solamente la reclusión inhumanitaria que hoy se les brinda, sino un sistema penitenciario que realmente reeduque y rehabilite, por eso el nombre de Instituto Nacional de Rehabilitación que le da el proyecto del ex diputado Daniel Díaz Mainar, que es el eje, la meta, el objetivo de todo nuestro trabajo de largo aliento en torno a este grave problema de un sistema penitenciario en crisis humanitaria de hace bastante tiempo.
Doctor José Díaz, ministro del Interior, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Nos hemos acercado más entonces a lo que es este anteproyecto que ustedes vienen elaborando. Vamos a seguir de cerca entonces el debate en los próximos días cuando ya ingrese al terreno del Poder Legislativo. Volvemos a conversar entonces.
Bueno, y déjeme decirle un mensaje final. Hoy mismo estamos reuniendo a todos los sectores involucrados en ese problema de conmoción barrial de La Guada para ver si entre todos, vecinos, comerciantes, trabajadores, y naturalmente las instancias públicas, Ministerio del Interior, Jefatura de Montevideo, INAU, Intendencia Municipal de Montevideo, sentados en una mesa, buscamos la manera de rehabilitar la situación, pero con garantías de tranquilidad en el barrio. En eso estamos hoy de tarde. Y esperamos dar buenas noticias en el futuro inmediato a ese barrio y por consiguiente a los demás barrios de Montevideo.
Muy amable entonces, ¿eh?
Muchas gracias.